Transmite CX40 Radio Fénix, 1330 AM.
Y hoy es Día de Dioses.
Dayana Barrales, Tomás Barolín, Martín Delgado, Stephanie Creer, Nicolás Iglesias, Miranda. Hablamos de política, religión y otras yerbas.
Los dioses están locos.
Manteniendo encendida la llama de la esperanza, la fe y la resistencia.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden...
Y hoy vino una diosa con nosotros. Qué suerte, qué alegría de reencontrarnos con Dayana Barrales. ¿Cómo estás, Day? No te estoy escuchando, me parece que estás muteada.
A ver si la podemos recuperar a Dayana.
Ustedes saben que los dioses es Nicolás Iglesias, Tomás Barolín, Miranda,
Martín Delgado
Cultelli, Dayana Barrales, Stephanie Creer, pero las diosas son medias perezosas para estar en ciudades.
Hace tiempo que no las
recibimos. Y las extrañamos pila. Hoy que esté Dayana con nosotros nos alegra un montón. ¿Andás por ahí?
¿Me escuchan?
Ahora
soñado.
Sí.
Ahí está. Sí, un poco perezosa, es la hora lo que pasa.
¿Cómo te va, Dayana? ¿Qué nos trajiste hoy?
Bueno, yo siempre vengo ahí con invitadas, ¿viste? Uh-huh. Esta vez les traje una invitada con la cual vamos a hablar de un libro que se presentó hace muy poquito. Es el libro, se llama Silencio Roto, Los Fusilados de Soca, un crimen de lesa humanidad. Uh-huh. El libro trata, como lo dice el título, sobre los fusilados de Soca, pero es muy interesante esto del silencio roto, lo dice en grande y capaz que, bueno, creo que ustedes compartieron la foto en Twitter, es muy interesante esto de silencio roto y lo que allí que tiene varios varias reflexiones adentro y también como una investigación que hizo, a ver si me sale el nombre del investigador, ahora no me acuerdo el nombre.
Nos pasa a todos.
Sí, que se me mezcla. Bueno, investigaciones que hicieron y una investigación que, un testimonio que recabaron de un policía que estuvo ahí, que hizo una pericia en el momento que le avisan que encontraron los cuerpos, va un policía que se llamaba Roberto. Y entonces él como que tenía eso como guardado, entonces da guardado, así como que tenía que dar su testimonio. Y bueno, da su testimonio, entonces en ese sentido también habla de ese silencio roto. Y yo cuando lo leía, cuando lo escuchaba en la presentación y cuando después lo leía al libro, pensaba en todas esas personas que deben tener eso ahí como atragantado, ¿no? Y que pueden romper ese silencio. Entonces, no sé, me generó un montón de cosas este libro. Y ahí invité a Elena, no sé si estás, Elena.
Sí, estoy, pero cuando me quiero poner en el video estoy al revés, patas arriba. Bueno, entonces,
no importa porque no la vemos. Así que no hay problema.
Me quedo sin verme porque estoy al revés.
¿No? No te preocupes, que como es radio, no, está solo perfecto. Yo te veo. Bueno, invité a Elena, que participó de la presentación, que bueno, tiene familiares en este horrendo episodio, y que además es amiga de los dioses, para que, bueno, lo presentemos juntas y reaccionemos acá con ustedes. Elena, en primer lugar, bueno, bienvenida. Sentite cómoda. Y en segundo lugar, bueno, ¿qué te genera este libro? Este libro que ya sabemos que es todo un proceso, ¿no?
Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Este libro te genera un montón de cosas. Te genera, por ejemplo, la impotencia de la búsqueda de la verdad y que hay que seguir y hay que seguir y hay que seguir, no hay otra posibilidad. Te genera la impotencia ante la impunidad, porque la causa de los fusilados de Soca tiene 48 años en la justicia uruguaya y nadie fue procesado por eso. Y bueno, nada, ganas de seguir adelante y pase lo que pase, eso te genera. Porque vale la pena, porque en la investigación de Federico López, que es uno de los integrantes de la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca, que fue la que coordinó este libro con la ayuda de todos los otros que están ahí en la carátula, muestra que vale la pena seguir adelante, porque lo que nos transmite ese libro es la palabra de alguien que estuvo en el lugar de los hechos, que era policía, porque luego de contar toda esta historia, a las 48 horas falleció. Parece una cosa impresionante, pero así fue. El día de la presentación del libro en Canelones estaba su hija en el teatro, y eso fue muy, muy impresionante. Bueno, él contó absolutamente todo, 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 porque fue el que levantó todos los datos para la policía técnica. Y por primera vez se encontró una cosa espantosa, que fueron las fotos de los fusilados. Es durísimo verlos, y bueno, todo eso te genera.
¿Y crees que vos como familiar y como crees que al integrarte al colectivo, a este colectivo por la memoria de los fusilados de Soca, se hace como más, no digo más fácil, porque creo que nunca es más fácil, pero se hace como ese dolor que lo llevas como familias, se vuelve compartido, no sé, se transforma en algo, no encuentro la palabra, pero se transforma en algo, no sé, políticamente militante, en un sentido políticamente amplio, ¿no? No en un políticamente concreto.
Eso viene de la raíz de nuestra generación. ¿Qué es eso? Antes de los 20, a nosotros nos tocó darnos cuenta que el mundo era triste. ¿En qué sentido? En el sentido que plantea Perico y todos esos que nos enseñaron, que mientras haya una persona que sufre, una víctima por la injusticia, que puede ser por hambre, que puede ser por persecución, ahora en América Latina en este momento los más asesinados son los militantes de la por el cuidado del ambiente, y en segundo lugar los que reclaman el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces es una generación muy particular en el sentido de que la vida y la fe, en este caso para mí, o la vida y lo que vos crees que es verdad, como que van juntos, no podés hacer una cosa sin la otra, no existe una cosa sin la otra, nada más que eso. no es nada de protagonismo, de nada, es que es una especie de necesidad, casi como tomar agua, ¿viste? Ves una injusticia y algo hay para hacer siempre. Es eso nomás.
Y en vos decías de la fe, esta experiencia, vos cercana a tu familia, ¿transformó tu fe?
No, esta experiencia transformó mi umbral del dolor. Es decir, después de haber visto la barbaridad brutal de mi prima embarazada en un cajón, muerta, y a su esposo al lado también, en las mismas condiciones, dos primos que yo quería muchísimo, ¿cómo te voy a explicar? A partir de ahí mi vida, para que me duela algo, tiene que ser muy brutal. Es así, eso me pasó como transformación. Todo lo demás quedó en el lugar que estaba. Y el dolor no te lo alivia nada. La búsqueda de la verdad y la justicia es una necesidad, porque somos seres humanos y no puede ser que no tenga, que en este país se viole el derecho a la vida y todo queda como está. De tanta gente, ¿no? En este momento también tanta gente que no tiene cómo subsistir dignamente. En fin, todas esas cosas que, bueno, preocupan, a mí me preocupan desde hace mucho tiempo. Y esto fue una bestialidad. Bestialidad no se puede decir, porque las bestias son mejores que las personas. Es decir, fue un horror, no sé cómo decirlo. Un crimen de lesa humanidad. Eso.
Y primero, vale la pena como saber en qué está el colectivo en este momento, la comisión, perdón, por la memoria de los fusilados de Soca, ahora que tienen el libro, cuál es, en qué están trabajando en este momento.
Seguimos adelante. Bueno, con el asunto del libro nos pidieron ir a varios lugares a mostrarlo, a presentarlo, etcétera. Ese es un trabajo que lleva tiempo, y que lo compartimos entre todos, y nos preocupa muchísimo la marcha de la causa. En eso estamos también. Y bueno, hay un memorial en homenaje a los fusilados de Soca, que está justito en el lugar donde se cometió el crimen. Eso también hay que atender. Bueno, ese tipo de cosas. Y cada uno de nosotros, además, estamos juntos con todos los compañeros que trabajan, que militan en Memoria, Verdad y Justicia, en diferentes otras tareas diferentes, como comisión e individualmente también.
¿Y ya tienen pensado algo para el 20 de mayo?
El 20 de mayo, hace muchísimos años que los fusilados de Soca están junto a todos los detenidos desaparecidos uruguayos en la marcha, con sus fotos y con la gente que los acompaña. Bueno, eso, nos juntamos todos los años y participamos en la marcha del 20 de mayo, siempre. Sí.
Y una pregunta que me hago, ¿cómo es la, si sabes, cómo es la recepción ahí de la comunidad de Soca? No conozco, no sé si hay comunidad, ante este hecho, ante las actividades que ustedes hacen.
No es de Soca la comunidad, porque el crimen fue en Capilla de Cela, ¿no? Que uh-huh. Es un lugar que está entre la Interbalnearia, ahí justo donde está Cuchilla Alta, se dobla a la izquierda, y esa es la ruta 70, que con el apoyo de la Junta de Canelones de la Junta Departamental de Canelones, ahora se llama Camino de los Fusilados. Entonces tomas a la izquierda y llegas al lugar donde está el memorial. En la otra punta, digamos, de la ruta esa que doblaste, pasa la ruta 8, que es la que va a Minas, creo, se transforma en la 9. Bueno, esa ruta que pasa, o sea que podés entrar por los dos lugares a ver el memorial de los fusilados de Soca. Es un lugar donde nos reunimos todos el sábado más próximo al 20 de diciembre, que fue el día que encontraron los cuerpos. Nosotros nos reunimos con una cantidad de compañeros de otra cantidad de grupos y de la sociedad civil y de familiares y de amigos en ese lugar, y se recuerda todos los años este hecho, ¿no?
Sí, para terminar, vale mencionar a quienes fueron asesinados ahí: María de los Ángeles Corvo Aguirre Garay, Héctor Daniel Brum Cornelius, Graciela Estefanel Guidali, Floreal García La Rosa, Marta Yolanda Hernández. Y fue apropiado un niño ahí también, ¿no?
Sí, son dos matrimonios, Yolanda y Floreal García, es uno, que son los padres de Amaral García. Que Amaral García después fue recuperado para su familia biológica y volvió a vivir a Montevideo, trabaja en, bueno, Amaral nos ha acompañado varias veces en el homenaje a los fusilados de Soca, ellos tres. Después Graciela, eran obreros. Los padres de Amaral. Graciela Estefanel era estudiante de agronomía de Paysandú, que también siguió todo ese sufrimiento brutal. Toda la familia de Graciela acompaña todos los homenajes y forma parte de la Comisión por la Memoria del Fusilado de Soca. Y después está María de los Ángeles Corvo, que era mi prima hermana, que estaba embarazada, esperaba su primer hijito, y Daniel Brum, que era el esposo. Hay algunos primos de Marisa, le decimos a ella, de Marisa y de Daniel, que acompañan estos homenajes y la marcha el 20 de mayo. Daniel tenía un hermano que se llamaba Carlos, que militaba junto con nosotros, pero lamentablemente hace poco tiempo, una tristeza muy grande. Y bueno, y eso sigue así, va a seguir así, hasta que, bueno, juntemos la verdad con la justicia, si se puede, algún día.
Es así, Dayana, qué linda nota, muchas ganas de leer el libro y bueno, es un día muy especial también. Despedite nomás tú, que te corté.
No, estaba diciendo muchas gracias a Elena, porque sé que es muy duro para ella hablar de esto, pero también sé que lo siente y lo cree muy necesario, así que nada, más que agradecida por el espacio.
Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos.
Muchas gracias, Elena. Los dioses vuelven el jueves que viene. Muchísimas gracias, Dayana Barrales, por haber estado hoy con nosotros. Dayana se fue. Diego,
nosotros también nos vamos.
Que ya es hora de cerrar el kiosco y de la radio cooperativa, y viene Voces del Interior acá en La Fénix, así que quédense por ahí. Un beso para el Pancho, que dice: muy buena la semblanza del BSNDIC, hermoso día otoñal. Sí, está lindo, la verdad que está lindo. A mí me gusta esta historia del vientito, me gusta muchísimo. Un beso para el Nefri, para el Quique que andan por ahí, también para Martín, para Gustavo, ¿qué andan ahí? Tú.
Nos reencontramos mañana desde las 9 y recuerden que en el canal de YouTube Ciudades Invisibles se encuentran todos los contenidos que no pudieron escuchar.
¿Y el domingo?
El domingo, transmisión especial de la Radio Cooperativa a través del aire de Radio Fénix del 1 de mayo desde el lugar de los hechos.
Desde las 8 de la mañana, pero además vamos a hacer transmisión también de todo el interior, porque hay actos en todo el interior, lo dejó bien clarito el presidente de TNT ayer en Ciudades Invisibles. Fede Lima, mañana viernes, pero programón.
Periodismo, entretenimiento y más. Fénix cambia, pero sin perder la esencia. Radio Fénix, 1330 AM. En diálogo abierto, los miércoles a las 10 y 5 de la mañana, Sergio Sánchez Moreno nos presenta historias de San Fernando de Maldonado.
Maldonado de rubias arenas.
Una columna donde historias, anécdotas y protagonistas se hacen presente. Fénix, 1330 AM.
Maldonado, crisol de sirenas, donde un rayo de luz perpetúa.
Estoy feliz, gracias a Dios he salido de todo lo malo. Fue una cosa muy, muy linda, porque sentí así como algo que se arrancaba de mí, que salía todo lo malo, que volvía a vivir. No quería levantarme, no tenía fuerzas para nada. Le recomiendo a la gente que no pasen tanto tiempo, que consulte, que venga a ver al hermano, que van a salir adelante así como salí yo. No duden, vengan a verlo.
No te resignes al fracaso y sufrimiento. Cumplimos lo que otros prometen. Le mostramos el daño, quién lo hizo y por qué. Para cada pregunta tenemos una respuesta. Para cada problema tenemos una solución.
Problemas, envidias, energías negativas, decaimiento, malestar, angustias humanas. Curamos incluyendo lo que otros no pueden curar. Organización Brian Internacional. Visíteme personalmente. Celular 099-159-422. 099-159-422.
Está escuchando bien CX40 Radio Fénix.
El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios que se realicen son responsabilidad del contratante y los mismos no representan la opinión de la emisora.
Buen día a todos y todas. Feliz mañana de jueves. Feliz mañana de jueves 28 de abril de 2022. Damos comienzo así al programa número 24 de Voces del Interior. Y ya, bienvenida Gabriela, ¿cómo te va?
Muchas gracias, Fede. Medio año de programa. Buenos días para ti, buenos días para toda nuestra audiencia. Y sí, como bien decías, nuestro programa número 24.
Ahí haciéndole caso a nuestro querido operador Federico, nos falta grabar la presentación del programa, a ver si cuando empezamos el programa tenemos de esos sellitos lindos que hacen acá en la Fénix. Así que bueno, estaría pendiente para los próximos programas, lo que igual no le quita el contenido que nos...